tardes, Carlos. Un saludo cordial para ustedes que están en el estudio y a la audiencia.
Bueno, esto es atípico para vos, porque siempre estoy hablando con medios de prensa que se dedican a la actividad cotidiana. Nosotros estamos específicos en una actividad que es el rally, ¿verdad? Y estamos parados hace 4 meses, igual que todas las actividades, pero como fanáticos vemos que se están ya habilitando varias actividades, sobre todo las actividades del deporte. Te pregunto algo antes. Yo puedo ponerte como ejemplo una actividad que se liberó para preguntarte por qué la nuestra no está liberada todavía, o eso no tiene absolutamente nada que ver.
No, es posible. Todo tiene una explicación, básicamente,
por eso,
¿verdad?
Por eso, sí.
Sí, sin problema.
Te digo algo cortito. Yo suelo leer en las distintas redes sociales que publican y dicen: se permite en el colectivo la presencia masiva de gente, pero uno no puede ir a la casa, por ejemplo, dice, o uno no puede estar en el coche. Pero yo entiendo que la premisa de quédate en tu casa, si no es necesario que salgas, explica eso. No se puede prohibir el colectivo porque la gente tiene que salir a trabajar y tenemos que surtirnos ¿cómo se dice? De la farmacia, de los supermercados. Son actividades de primera necesidad. En cambio, ir a la casa de un pariente es algo que se puede obviar. Entonces, eso es lo que la gente no entiende, parece.
Así mismo, ¿verdad? Todavía, en cada uno de los decretos, de hecho, ¿verdad? Para cada una de las fases, y en este de la fase 3, no fue la excepción, se establece que todos debemos quedarnos en nuestras respectivas casas, salvo que nuestra actividad laboral esté permitida y que tengamos la necesidad de satisfacer, valga la expresión o la redundancia, satisfacer una necesidad personal o familiar, digamos, ¿verdad? Y ahí entra consulta médica, ir a una farmacia, ir a un supermercado, entiendo esto como algo esencial, y lo laboral, como bien explicaste, y ese es el punto clave que hay que entender. Además, y esto ya como parte de un proceso de salida del encierro, se van permitiendo actividades que tienen más que ver con la recreación, con el ocio, ¿verdad? Sí. Y fueron introducidas algunas actividades deportivas individuales, fundamentalmente, a las que de a poco se están agregando otras deportivas. Y acá hay que entender algo que creo que puede ser de interés de tuyo y de la audiencia en general, ¿verdad? Que el automovilismo, ¿verdad? O la carrera de rally es una actividad que uno la desarrolla individualmente. Bueno, uno tiene copiloto, ¿verdad? Hay que tiene uno el que lleva la hoja de ruta,
sí,
pero ese partimos de la premisa, de la base de que ese copiloto es alguien a quien yo conozco, con quien eventualmente yo comparto parte de mi tiempo, ya sea porque estudiamos juntos la hoja de ruta, estamos en el entrenamiento físico, la preparación física, en el entrenamiento al momento de conducir, compartimos tiempo. Puedo decir que el copiloto es parte de mi núcleo.
Sí.
Okay, y desde ese punto de vista no habría problema. Es un deporte que puede, considerarse que se practica en pareja,
sí, sí,
de a dos.
Así mismo. Sí, yo
bueno,
antes de hablar,
ahora,
te escucho, sí.
Sí, ahora, desde ese punto de vista, no habría problema para que se pueda hacer algún tipo de entrenamiento para desarrollar, si es que es posible, la actividad dentro de un autódromo, pero sin afluencia de gente,
sí.
Porque allí, ahí corremos un riesgo muy alto de romper con aquello que es, digamos, una regla, que es lo de evitar la aglomeración de personas.
Sí, bueno, en base a lo que vos estás hablando, así como hablaste, el automovilismo se hace entre dos y generalmente forman parte de su núcleo el copiloto porque son amigos y están permanentemente en contacto. Son gente que se conocen, totalmente de acuerdo. Entonces, viendo cómo otros deportes ya están habilitados, ¿qué faltaría para que el automovilismo tenga ese permiso? De hecho, ya se aprobó. El Touring presentó un proyecto de protocolo de sanidad que ya se vio la publicación, que es, ya ustedes ya aprobaron, dieron como hecho que está muy bien logrado. Entonces, esa parte, esa exigencia ya pasamos. Entonces, viendo lo que vos estás contando, que la práctica son de a dos, pero inclusive la práctica podía ser solamente el piloto, mientras tanto obviando al copiloto, pero como vos decís, si forma parte de su núcleo no habría problema, en un autódromo como es el de el Rubén Dumont, que tiene 52 hectáreas, o sea, ellos pueden estar a 1000 metros cada uno, y son 5, y no van a estar jamás cerca, cumpliendo todas las normas que ustedes exigen. Entonces, ¿qué faltaría para que se habilite
eso? No falta nada, bajo esas condiciones no falta nada. Lo único que ahí no podría incluirse es la presencia de público.
No, claro, eso sabemos que está vetado, sí, vedado, sin problema. Pero, sí. ¿Y cómo hacemos? Porque el Tour está haciendo un trabajo muy importante, ¿verdad? Pero para que el piloto pueda ir a practicar, ¿qué se necesita? ¿Hay algún documento específico? Porque ya está aprobado el protocolo.
Claro, con la lo primero es la aprobación del protocolo, ¿verdad? Sí. Y en segunda instancia, nosotros apuntamos a que haya básicamente una coordinación con, digamos, una instancia rectora, ¿verdad? En este caso podría ser la Secretaría Nacional de Deporte, no sé si tiene competencia.
Sí, tiene.
Bueno, entonces es cuestión de coordinar con la SND y no habría problema. Ahí yo traigo un ejemplo que probablemente con el que se puede hacer un paralelismo,
sí.
Independientemente de que sea a escala un tanto menor, ¿verdad?
Sí.
Los que corren karting, por ejemplo,
sí.
ya están habilitados y tengo entendido que están haciendo sus prácticas,
sí.
Desde hace un buen tiempo ya, sí. Hace al menos un par de semanas.
Sí, sí.
¿Verdad? Entonces, desde ese punto de vista, tal vez en líneas generales puedan ser comparables las disciplinas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, claro, el karting estrictamente es individual, pero si tomamos la premisa del núcleo, podríamos decir que hay un núcleo sentado en un automóvil, ¿verdad?
Sí.
Y no hay contacto en principio con otros corredores, uno. Segundo, sí. Lo que habría que tener en cuenta es eventualmente la limitación en el número de personas, además de los corredores que pudieran interactuar, mecánicos, el apoyo logístico, digamos, ¿verdad?
Sí.
Que habría que reducir a un número mínimo necesario que permita el normal desarrollo de las actividades propias del deporte, de la disciplina en sí. Y con eso ya está. Básicamente no debería haber impedimento mayor.
Sí. El ejemplo que vos pusiste fue espectacular porque el cartódromo, en el kart está solamente una persona, pero el cartódromo tiene una dimensión mucho menor que el autódromo.
Sí. Y, por eso decía, sí. Que no. De hecho, a mí me tocó trabajar el protocolo de karting y nos tocó a mí me tocó interactuar con algunos referentes, ¿verdad? Al momento de, y ellos estaban con la duda, su documento ya estaba validado y ellos estaban dudando si podían o no, y entonces yo le dije, no, ustedes pueden, ¿verdad? Porque el decreto salió, no era así tan específico tampoco desde el punto de vista reglamentario, pero es difícil, habiendo una diversidad de disciplinas deportivas, sí,
enorme cantidad.
Es difícil incluir a todas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, bueno, se apuntó más a algo general y a que cada disciplina viera si eso general que estaba establecido era aplicable a esa disciplina en particular. Desde el gobierno no hay intención de restringir, salvo que el contexto epidemiológico obligue a hacer algún tipo de justamente de aplicación de medidas de restricciones que en todo caso se va a hacer, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de los permisos, nosotros venimos trabajando digamos con una con la intención de ser lo menos restrictivos posible, ¿verdad?
Sí, yo entiendo. Espectacular la aplicación porque todos pensábamos, porque se habilitaban por fases y después en la fase había un decreto que decía, así como estás diciendo, las actividades. Pero como el deporte tiene una cantidad enorme de actividades, de disciplinas, es muy difícil que se publiquen todas ellas. Y viendo que el karting estaba habilitado, que es una actividad motor en un circuito, en el autódromo es prácticamente lo mismo. O sea, el paralelismo es perfecto, es igualito, ¿verdad? Entonces, ya dependería nomás del Touring, ¿verdad? De las gestiones del Touring.
El Touring, sí, coordinar con la Secretaría Nacional de Deportes no habría problema.
Sí. Una consulta. ¿Qué pasa que la gente no entiende la parte de lo que acabas de decir vos? Cuando se publica una excepción para una actividad, para que pueda empezarla a nuevamente a retomar su vida normal, la gente compara con otra. ¿Verdad? ¿Cómo no entiende? ¿Falta más información en los medios o más claridad? ¿Cómo la gente no entiende que lo que se habilita o lo que se hace es lo primero, lo primordial y lo necesario, lo esencial? El resto se puede dejar de lado. Y como la comparación que te hice del colectivo, la gente dice no podemos reunirnos con nuestro papá. O sea, ahora leí ahora que ahora el, ¿sabes cuál es ahora el tema? Que se abrió un restaurante y uno no puede ir a su familia. Pero vos te vas a un restaurante y está registrado tu nombre, tu dirección, tu completo y son 4 personas. ¿Cómo vos vas a poder controlar una reunión familiar? ¿Imposible?
Justamente ese es el punto, ¿verdad? Tomemos como referencia algo reciente, un hito reciente, el Día del Padre, ¿verdad?
Sí.
Donde probablemente hay varios núcleos familiares vinculados a una persona, ¿verdad? En este caso un padre, que pudiera tener 3 o 4 hijos, cada uno de ellos con su respectiva familia y lo más probable es que no vivan juntas.
Sí.
Entonces, ese conglomerado de núcleos distintos, el domingo habrá tenido la intención de reunirse y estar cerca del padre. Y ahí tenemos 3 o 4 personas de 3 o 4 núcleos distintos.
Sí.
1, 2. Probablemente hay niños. Los niños interactúan de manera menos controlada y controlable que los adultos entre sí. Y a su vez hay un vínculo, un nexo particular entre abuelo y nieto.
Sí. ¿Verdad?
Entonces, ¿en qué resulta esa eventual interacción? En un riesgo mayor de contagio eventual o de exposición a alguien que puede estar en el rango de riesgo, ¿verdad? Por edad o por alguna enfermedad crónica de base. Entonces, lo que se estaría generando es una condición de contagio a alguien que además tiene un riesgo adicional de desarrollar una forma grave en el caso de enfermarse, de infectarse, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que puede ser controlable. ¿De qué manera? Y bueno, evitando hacer la visita o tal vez se podía ir uno de los hijos en un momento dado sin acercarse mucho, sin tener contacto físico, a distancia, saludarle, retirarse, y en otro momento viene el otro y así, ¿verdad? Pero esa reunión familiar de fin de semana o de fechas así importantes familiar y socialmente, como conocíamos antes, ya no va a poder darse.
Sí.
Y a eso es que hacemos referencia cuando hablamos de las medidas que hay que tomar.
Sí. Mira, yo de mi lado te digo, yo creo que falta... al paraguayo le cuesta entender muchas cosas, sobre todo cuando ellos entienden que le estás restringiendo la libertad. Entonces yo creo que tiene que haber, hasta el cansancio, hasta el hartazgo, tiene que haber explicaciones que las cosas se manejan por primera necesidad. Muchos dicen, pero en el colectivo no sé, es para reírte, en el colectivo no se contagian tampoco en los supermercados, dice. No es que no se contagian, se toma el riesgo, pero se tiene que trabajar en el súper para poder abastecer a la ciudadanía, se tiene que ir en el colectivo para poder mudarse. Entonces, bajo el riesgo del contagio, ellos están haciendo esa actividad. No es que no se van a contagiar.
Y
es increíble, cómo falta una campaña de explicar estos puntos para que la gente entienda de qué se trata esto, de qué se trata la libertad, de cómo se manejan las fases y cómo se habilitan las actividades. Porque la gente no entiende. Una señora el otro día escribió: quise entrar a un restaurante, creo, y tengo más de 60 años, y no me permitieron. Y se enojó. y ella no está entendiendo que lo que se hace es cuidarle a ella, porque está en una zona de riesgo, que si se llega a contagiar, sí, probablemente muera. Ella no entiende, ella tomó como que le están, ella es sana, dice, perfecto.
Así mismo.
Pero y es bajo su, es para ella, y el gobierno no tiene la posibilidad, ni la potestad, ni la atribución de restringir el paso y salir unos cuantos monos a decir que es así, que le estás, algo que está en la Constitución del libre tránsito, le están restringiendo.
Sí.
Pero es por sus responsabilidades, no es por otra. Y aparte, ella contagiándose puede hacerse daño a ella y otra vez a todos sus familiares. O sea, no hay forma de que no entienda. Pero bueno, no quieren entender, parece.
Y bueno, y pasa que por otro lado tenemos también, son más de 100 días de encierro en líneas generales, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ya la gente está cansada también de estar encerrada, de no poder hacer lo que tal vez hacía con cierta frecuencia anteriormente. Y bueno, entonces ahí hay un sinfín, aparte de, concuerdo con el análisis, ¿verdad? Es como que se siente que no, me están restringiendo, sí, me están coartando la libertad, yo tengo que poder hacer lo que quiero hacer, ¿verdad?
Sí.
Pero no podemos perder de vista que estamos en un contexto mundial totalmente atípico, ¿verdad? Y peor aún, en esta parte del mundo, América está recibiendo, digamos, el coletazo en la parte final de la pandemia. Somos los últimos y nosotros como país estamos en una situación particular, de ventaja, digamos, porque nuestros números difieren totalmente con los de Brasil, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, ¿verdad? Inclusive ahora Uruguay está también dudando de su sistema de encierro, de salida del encierro, en razón de un brote puntual que tuvieron, ¿verdad? Somos ellos y nosotros prácticamente en América los que manejamos números favorable, ¿verdad? Después todas la están pasando mal y nosotros en ese contexto tratamos de ser celosos de esa situación, pero más que nada no por el mero interés de captarnos de los números favorables, sino que porque le estamos tratando de proteger a la población, ¿verdad?
Sí,
se está dando un contagio. Eso es indiscutible, hay un contagio que se está más bien se venía dando a un ritmo lento, eso está cambiando un poco, pero todavía está bajo control la situación y se está insistiendo con estas medidas de prevención y protección, que tenemos que cuidarnos, solo porque pensamos en la seguridad, en el beneficio de la población general. Así nomás.
Sí, bueno, Juan Carlos, disculpame que te llame así, porque yo creo que soy mayor que vos, ya tengo 53 años. Hay una posibilidad que vos nos ayudes y gestiones con el Touring esto y te nombramos padrino del automovilismo y te vamos a alzar en la costanera con el piloto más rápido, en la costanera como estrella, te vamos a pasar a pasear en Anda,
no,
para que nos dé una mano, para que sea todo más rápido.
De parte nuestra, insisto en esto, estamos para ayudar la mayor parte del sector productivo del país, ya está relanzado. Venimos con las actividades más bien de recreación y ocio, que son las que están quedando, ¿verdad? Pero en el caso del deporte, toda vez que sea una actividad que no aglomere personas, que se haga sin público, puede realizarse, y más todavía teniendo un protocolo que inclusive ya está validado, así que sí, es cuestión de ver dónde pudo haber estado tal vez el nudo que hay que desatar, y con eso van a poder retomar al menos el entrenamiento como para ya prepararse para un relanzamiento formal más adelante, ¿verdad?
Sí. Te pregunto algo que no sé si me vas a poder contestar, pero algo que todos hablan, que para nosotros es lo más importante, que es el Rally del Chaco, y son los rallies, porque los pilotos lo que quieren correr son rallies en caminos abiertos. El circuito no es tanto de la preferencia de los pilotos, sobre todo los de la clase mayor. Yo te pregunto, ¿cómo ves vos la situación para que, no sé, septiembre, octubre, podamos tener competencias en caminos abiertos? Va a existir agrupación y aglomeración de gente, pero en el campo. O sea, no va a ser un lugar cerrado. y no sé cuánta gente puede estar en un lugar, no te puedo explicar, 20, 30, tampoco, como los tramos son de 15, 20 kilómetros, no hay tanta gente en un mismo lugar, ¿verdad? O sea, la gente se dispersa, claro, y busca un lugar cómodo donde le parece que va a ver un mejor espectáculo. ¿Cómo vos ves esa parte de los rallies, sobre todo el rally del Chaco, que es la que a nosotros nos gusta? A partir de octubre, un rally del Chaco cortísimo, seguramente, sin la incidencia antes, de 2 días, no sé, pero un cronograma del 30% de lo que se suele hacer, que son 800 kilómetros, tendrán seguramente 100 o 200 nomás, pero para que se pueda hacer, que es la prueba madre de nuestro deporte.
Entiendo. Y bueno, yo creo que tenemos que, y hoy lo dijo el ministro Mazzoleni en su conferencia de prensa, tenemos que trazarnos algo así como hitos o metas intermedias, ¿verdad?
Sí.
El contexto epidemiológico está tomando características que por ahí pueden generar preocupación, pero en líneas generales todavía es bien manejable la situación. Entonces, nosotros apuntamos como Ministerio de Salud a, digamos, llegar hasta fines de julio, comienzos de agosto, donde esperamos los días más fríos del año, y habiendo superado eso, probablemente la digamos intensidad o el ritmo de propagación de esta pandemia ya va a tender a disminuir, ¿verdad? Entonces si vinimos retrasando la aparición de un pico de casos, no tenemos certeza si ese pico se va a dar. Vemos que hay un incremento gradual actualmente, pero apuntamos a que no se disparen los casos, y eventualmente como referencia nos puede servir ese tiempo, fines de julio, inicio de agosto, como para a partir de allí hacer una valoración. En este momento es un poco difícil anticipar qué podría pasar en septiembre, pero si vamos con la misma tendencia con la que venimos, si la población se cuida, si logramos mitigar los riesgos y frenar un poco la intensidad de propagación de el virus en nuestro medio, podríamos considerar como factible la realización del Rally del Chaco, que se hace a fines de septiembre, ¿verdad? Ya con la primavera, ya con otro clima. Y eventualmente habrá que trabajar en un protocolo específico de manera que garantizar el distanciamiento de las personas y algunas medidas adicionales, porque este modo de vida, digamos, post-coronavirus va a ser distinto al que conocíamos antes, ¿verdad? Entonces, sí. Y bueno, habrá que prever tapabocas, llevar alcohol en gel, una serie de medidas no usuales, habituales, para quienes son aficionados a este deporte y a cualquiera en general.
Sí, bueno, el Chaco generalmente se hace en fines de septiembre, pero también puede ser octubre, ¿verdad? Bueno, te agradezco mucho esto que nos contaste. Ojalá que esto sirva para que sea un poco más rápido esta actividad, que los pilotos, los preparadores, como toda actividad que tiene una remuneración económica, está sufriendo y mucho, ¿verdad? Porque no es como antes, que los talleres tenían la opción de hacer auto de calle y auto de rally. Hoy los talleres son específicos para autos de carrera, y que estén parados, sí, son muchos los que están sin poder trabajar y están mermados en su economía. Y aparte, la actividad motor debe ser el deporte que más actividades comerciales abarca. El deporte motor le da trabajo, pero a un número impresionante de gente: el cocinero, la despensa, la carnicería, la serigrafía, los torneros, los gomeros. O sea, el automovilismo abarca todas las actividades, sí, comerciales que puedan haber. Y yo estoy seguro que eso se resiente, ¿verdad? Y con lo tuyo ahora, con esto que vos nos estás contando, habría una esperanza enorme. Ojalá que la gente del Touring pueda hablar contigo. Y te comprometemos ya de aquí para que estés con nosotros en la Costanera, que a final de año en el Super Prime.
Sin problema, a las órdenes, nosotros estamos para apoyar, ¿verdad? Y bueno, yo, así como está, el entrenamiento es posible de hacerlo, obviamente bajo condiciones más bien estrictas, ¿verdad? Pero sí, creo que ya es posible el relanzamiento de la actividad, ir viendo cómo la situación epidemiológica a nivel nacional se comporta, y eso también va a permitir considerar el desarrollo ya del calendario, que eventualmente, si no se puede llevar a cabo todo lo que estaba previsto para el año, tal vez adecuarlo y cumplirlo dentro de lo posible hasta fin de año, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos para ayudar, chiquito net.
Una última cosa antes, apareció hoy en las noticias que se extendía la fase 3. ¿Eso no afecta al fútbol, que creo que va a volver a mitad de julio?
En principio, se considera que la actividad vinculada al fútbol tiene que ver con, una cohorte, un grupo grande de personas,
¿sí?,
que están viviendo bajo estrictas condiciones de cuidado, ¿verdad? De hecho, ellos se están sometiendo semanalmente a toma de muestras para diagnóstico, están bajo condiciones especiales tanto en su encierro domiciliario como también en el desarrollo de sus actividades de entrenamiento, ¿verdad? En principio, digamos que el cronograma que presentó la Asociación Paraguaya de Fútbol no va a sufrir modificaciones, salvo que haya alguna alteración desde el punto de vista epidemiológico que sea relevante, ¿verdad? Pero eso va a afectar a todos los sectores, no específicamente o no solamente al fútbol.
Bueno, te agradezco muchísimo, y bueno, los datos que diste, los que están escuchando, se le habrá abierto un enorme panorama, porque estamos esperando justamente hablar con alguien que nos pueda dar un panorama claro, más claro que esto es imposible, y ojalá las autoridades del Turín se acerquen y vos nos pueda dar una mano para que sea todo mucho más rápido y tengamos ya la semana que viene las primeras pruebas, las primeras prácticas, para que esto se empiece a mover.
Sin problema, a las órdenes. Gracias por el contacto y buen resto de jornada.
Gracias para vos, muy, muy amable. Bueno.